Decíamos esta mañana, al inicio, que nuestras reflexiones en el retiro de hoy iban a gravitar en torno al tema de la conversión. Un ser humano tiene siempre que convertirse. No necesariamente de lo malo a lo bueno, sino de lo bueno a una realidad que se considera pueda ser mejor. Es el recorrido que estamos haciendo dentro del proceso de conversión tal como fluye de la Carta a los Gálatas. En primer término, según nos sugiere el apóstol, habremos de convertirnos de la ley a la libertad, a la fe. En segundo término, habremos de convertirnos de la fe a la libertad para por fin culminar en el proceso que va de la libertad al amor. El ser humano está atrapado en las redes del legalismo. Eso ha ocurrido siempre sin que deje de acontecer en el día de hoy. Blasonamos de libertad, nos fascina sentirnos y sabernos libres, pero a la hora de desmenuzar nuestro porte personal, siempre acabamos constatando que seguimos de alguna forma atrapados por el organigrama de la ley. Y es que la ley tiene su hechizo. Siempre suele realmente atraer. Nunca se me olvidará, sirva para ir entrando en materia, que cuando era estudiante de teología en el monasterio del Escorial, nuestro formador siempre nos ponía como modelo a un padre un poco anciano, repitiendo siempre la misma cantilena: es muy buen religioso. Hasta que por fin, eso normalmente estaba ocurriendo, alguien de nosotros, ese alguien obviamente no fui yo, tuvo el atrevimiento de preguntarle: oiga usted, siempre nos dice que el padre fulano es muy buen religioso, pero jamás nos ha explicado el por qué. Nos dijo el formador: ¿por qué? Porque cumple a rajatabla las normas, las leyes y las constituciones. O sea, el criterio para situar a una persona en el ámbito de la bondad es la observancia de las normas. En ningún momento se habló del grado de amor que había logrado activar en su vida. En cambio, Pablo, si seguimos la línea de su pensamiento en la Carta a los Gálatas, invita con denuedo a anclarse en criterios de libertad para que ella nos adentre en el panorama inagotable en las delicias del amor. Cuando se abre la Carta a los Gálatas, por el capítulo 5, un lector no puede menos de sentirse sorprendido al toparse con la siguiente expresión. Quien redacta la frase es Pablo de Tarso, y en ella nos encontramos con lo siguiente: Cristo nos liberó para que seamos libres. No es una tautología, no es una repetición. Si nos libera, ¿para qué va a ser? Es la pregunta que cualquier lector de inmediato osa formularse. Pablo sabe muy bien lo que se dice. Conoce el costumbrismo de la época. No ignora que con frecuencia un esclavo era liberado para convertirse en servidor de un nuevo dueño. Pasaba de una esclavitud a otra esclavitud. Como eso estaba muy enraizado en el costumbrismo de la época, el apóstol, curándose en salud, lanza el reto a sus queridos gálatas diciendo: Cristo nos liberó para que seamos libres. ¿Cómo podéis ser tan estúpidos de intentar meteros de nuevo en la esclavitud de la ley? No valoráis lo que recibimos de Cristo. Una oferta es sumirnos en el ámbito de la libertad. En cambio, si seguís las directrices de los judaizantes que vienen de Jerusalén y volvéis a encerraros en las coordenadas de la ley, os acabaréis por esclavizar, porque la ley solamente puede conducir al ser humano cuando se haya situado en el plano del esclavismo. No caigáis en la torpeza de dejaros circuncidar. La persona circuncidada se comprometía a regirse por los parámetros de la ley de Moisés. El rito de la circuncisión es antiquísimo. Lo practicaban las tribus nómadas que recorrían desde tiempos ancestrales las mesetas desérticas del Medio Oriente. Siempre se ha discutido cuál pudo ser en su raíz el origen, el significado de este rito. A juicio de algunos intérpretes, se debía a motivos profilácticos. En el desierto escasea el agua. La suciedad siempre acarrea enfermedades. Para aliviar al varón de posibles enfermedades, la ablación del prepucio podía ser una terapia, una profilaxis realmente saludable. Otros, en cambio, sugieren que el origen de este costumbrismo se debe al hecho de que entre las antiguas tribus nómadas se compartía la creencia de que si se ofrecía a los dioses el símbolo de la virilidad en el varón, los dioses quedaban muy complacidos. De ahí que se procedía a la ablación del prepucio. Este rito no es de origen israelita. Lo que ocurre es que, según el capítulo 17 del libro del Génesis, cuando Dios invita a Abraham a que se deje guiar por sus pautas, hace una especie de pacto o convenio con él, rubricándolo con el rito de la circuncisión. Y el que habla es el Dios del patriarca. Más o menos se expresa así: en el futuro, cuantos compartan tu descendencia habrán de quedar sometidos al rito de la circuncisión. A partir de este texto, las tradiciones bíblicas presentan la circuncisión como algo típicamente exclusivo del pueblo israelita. Pero no es así. Sí es, en cambio, totalmente válido suscribir que durante muchísimos siglos el hecho de estar circuncidado pasó a ser equivalente de pertenencia al así llamado pueblo de Dios. Y cuando éste, bien enriquecido en su andadura a través de la legislación mosaica, cuando un varón era circuncidado, con ello pretendía significarse su decisión irrevocable de regirse por la normativa de Moisés. La ley de Moisés jugó su baza en su momento, mientras el ser humano atravesaba una fase de auténtica esclavitud. Pero cuando irrumpe el gran enviado de Dios, plenitud de los tiempos, presencia de Cristo, El creyente queda invitado a adentrarse en el horizonte verísimo de la libertad. ¿Cómo es posible, se pregunta Pablo, que habiendo sus queridos Gálatas recibido a través de su querigma una invitación a sentirse libres y ejercer de tales, cometan ahora la gran equivocación de dejarse atrapar de nuevo por la ordimbre de la ley de Moisés? No os dejéis esclavizar. Situaros en la libertad. Ahora, eso sí, que esa libertad no dé pábulo al libertinaje. El libertino es el que hace lo que quiere. El libre es el que hace lo que debe. He ahí la gran diferencia entre libertad y libertinaje. Pablo quiere que sus queridos Gálatas cada vez se vayan convenciendo más de lo hermoso que resulta saberse libre. Y es que es algo que cuando alguien recala en su horizonte y contenido, no puede menos de fascinar. Y es lo que Dios nos brinda a través de la obra redentora llevada a término en la muerte y resurrección de Jesús. Nos ofrece una energía que al introducirse dentro de nosotros nos va liberando. Y tú y yo, lo que necesitamos para disfrutar de la vida es sabernos cada vez más libres por dentro. Y la única forma de ahuyentar nuestras tinieblas es intensificando el flujo de la luz. La luz la hemos de recibir de fuera. Nos la brinda el Cristo como enviado de Dios, que es su fuente de energía inagotable. Conforme se va adentrando esa luz, van menguando mis tinieblas. Ya les decía esta mañana que si yo, a ti, a los Gálatas, a todos nos ocurre lo mismo. Si yo por dentro me siento atenazado por mis tinieblas y a causa de ello continuamente tropiezo acá y acullá, lo que me gratifica no es que después de cada tropezón Dios se digne perdonarme. Yo lo que aspiro a conseguir no es un simple perdón, es la entronización de la luz en lo más profundo de mi alma. Cuanta más luminosidad pueda soportar, menos peso tendrán a mí esas tinieblas que me están atenazando. Si yo estoy amordazado por las tinieblas, esas se pueden llamar, pues, egoísmo, supongamos envidia. Para entendernos, si mis tinieblas se revisten en un momento determinado de lo que normalmente conocemos como envidia, a mí lo que me atrae no es que en cada vez que yo cometa un acto de envidia Dios me llegue a perdonar. A mí lo que me atrae es que cada vez en mi interior almacene menos dosis de envidia. Librarme de lo negativo, llenarme de lo positivo. Solamente la carga anclada en la positividad es la que realmente me hace disfrutar, me permite disfrutar de esa libertad de la cual en Gálatas no cesa de hablar el apóstol Pablo. Yo quiero, no perdón, quiero libertad interior. Es muy bonito, pero no es suficiente. Que si yo cada tres pasos pego un tropezón, Dios me perdone el hecho de haber tropezado. Eso es muy bonito, pero no me basta. Yo lo que quiero es recibir la ayuda necesaria para que con ella, a ser posible, jamás vuelva a tropezar. Y si camino libre de impedimentos y de obstáculos, disfrutaré de la vida, saborearé el momento a momento. Eso es lo que Pablo intenta que acaben comprendiendo sus queridos gálatas, los cuales estaban a punto de cometer una auténtica aberración, dejándose atraer por los incentivos de una ley tal como la presentaban los judaizantes jerosolimitanos. Disfrutad la libertad, pero que esa libertad no dé pábulo al libertinaje. ¿Cómo evitarlo? Situándola dentro de la perspectiva o del horizonte del amor. Pablo, después de haber expuesto las características más señeras de la libertad que arranca de la oferta del Cristo, intenta que el creyente se deje llevar para que descubra el inagotable tesoro que se oculta tras la vivencia del amor. Intentad de alguna manera activar los resortes de la libertad, amándoos los unos a los otros. Conforme os logréis amar, iréis valorando lo que implica sentirse y saberse internamente libres. En el Antiguo Testamento, en toda la tradición del llamado pueblo israelita, prevalecía siempre una tesitura de temor. Yo lo que debo conseguir es que Dios no me castigue. Tenerlo más o menos contento, más o menos templado, porque en caso de airarse me puede asestar un soberano varapalo. Yo quiero evitar ser merecedor de un castigo de Dios. Y en el Antiguo Testamento prevaleció siempre la teología del temor, sin que ello fuera obstáculo para que de alguna forma se fueran apuntando ya ciertos rasgos que, adecuadamente desarrollados, permitirían apostar sin denuedo por la primacía del amor. Cuando en el Nuevo Testamento se acercan a Jesús los escribas para ponerle a prueba, le preguntan: Maestro, entre los muchos preceptos que hemos recibido a través de la ley de Moisés, ¿cuál es el más importante? El Jesús de los sinópticos se aferra al famosísimo Shema del Deuteronomio capítulo 6, que era la oración que continuamente recitaban los israelitas. Escucha, Yahvé, Dios de Israel, tú eres el único Dios verdadero. Pues bien, apoyándose en esa plegaria, Jesús, a sus interlocutores, se apresta a responderles: el primer mandamiento, el más importante, el que está por encima de los demás, es amar a Dios sobre todas las cosas. Dios siempre tiene que ocupar el punto álgido en la escala de valores a nivel individual. Y además hay que amar al prójimo como a uno mismo. Con ello, Jesús resume todo el contenido o el engranaje de la ley del amor, de la ley de Moisés, vertida en un módulo de amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Pablo en Gálatas, aparentemente, da un paso más hacia adelante, sintetizando todavía mejor la respuesta de Jesús. lo importante, lo extraordinario, lo valioso a más no poder, es que amemos al prójimo de la misma manera que nos amamos a nosotros mismos. ¿Qué pasa con el amor a Dios? Si la pregunta se la formularas a Pablo, ten por garantizado que su respuesta solo podría ser la siguiente. Si a tu prójimo le amas como te amas a ti, en ese amor forzosamente tienes que englobar a Dios. Lo que ha hecho es resumir, sintetizar el amor que los sinópticos presentan en la doble perspectiva. Es decir, amar a Dios, verticalidad. Amar al prójimo, horizontalidad. En Gálatas Pablo recoge esos dos planteamientos e invita a pensar en un amor cuya diagonalidad, por una parte, abarca al hermano, al prójimo, y por otra parte siempre engloba la realidad sublime cuyo nombre es Dios. Es imposible, a la luz de la visión del apóstol, amar a Dios sin al propio tiempo amar al prójimo sin al propio tiempo amar a Dios. Pero observemos lo que dice cuando escribe a sus Gálatas. Amar al prójimo como a uno mismo. He ahí la referencia. Yo tengo que amar a los demás de la misma manera que yo trato de amarme a mí mismo. Amarse no es consentirse. Amarse es activar los dones que, a través de esa apertura existencial, su nombre es fe, el ser humano jamás cesa de ir recibiendo de Dios. Eso es el auténtico amor, tal como lo entiende y lo plantea el apóstol. No tiene nada que ver con la manera como actualmente solemos utilizar la palabra amor. Lo que interesa es adentrarse en su contenido. Y amar es comprometerse, amar es respetar, amar es adoptar una actitud humilde, amar es situarse en el plano de la sensatez. Todo eso es lo que conforma la sublime realidad del amor. El apóstol es un empedernido enamorado de la temática del amor, de tal forma que cuando escribe su primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, del versillo 1 al versillo 13, plasma lo que la reflexión teológica del cristianismo conoce como el gran himno del amor. Los corintios, es comprensible, estaban obsesionados por el afán de tener los carismas que más llamaran la atención. La arrogancia siempre ha sido patrimonio de la humanidad cruel consigo misma. Y el carisma que más llamaba la atención, según se infiere de la teología paulina, parece que era el don de lenguas. Hablar en lenguas. El espíritu se mete dentro del creyente y, mientras está empujado por él, cae en una especie de trance. Y mientras no sale de él, articula, balbucea, transmite la fuerza que se está activando en lo más hondo de sus entrañas. El don de lenguas no es una patraña, es algo maravilloso. Pero cada carisma tiene su propio orden de valores. Y Pablo dice: no os dejéis embaucar por lo que más llama la atención. Aunque yo hablara lenguas, aunque yo pudiera profetizar, aunque dispusiera de los dones más llamativos, De nada me serviría todo eso si careciera de amor. Sería, continúa el apóstol, como un bronce que resuena, como un címbalo que retiñe. Dicho de otra forma, estaría totalmente hueco por dentro, se quedaría a merced de la vacuidad, y donde hay vacío no se puede imponer el flujo de la plenitud que siempre viene convertido en el auténtico garante del amor. Pablo, acto seguido, explicita qué es lo que entiende él por amor, porque es que tú y yo nos podemos pasar la mitad de la vida, incluso si quieren tres cuartas partes de la misma, hablando de amor sin que nos pongamos necesariamente de acuerdo. La palabra es inequívoca, pero ¿qué es lo que con ella intentamos significar? Depende del contenido que se le asigne, para lo cual tenemos una gran referencia en Pablo de Tarso, autor que siempre escribe inspirado nada menos que por el propio Dios, y a juicio del apóstol, en el himno de 1 Corintios 13. Para saber si tú tienes amor, tienes que autoanalizarte, ver hasta qué punto en tu interior domina la tolerancia, el respeto, la templanza, la serenidad, porque todo eso conforma esa realidad maravillosa cuyo nombre es amor. La palabra amor no es un vocablo más o menos logrado, sino es la forma concreta traducida en palabra de expresar una realidad que el ser humano vive en lo más profundo de su ser. Pablo de Tarso, en Gálatas, invita a amarse los unos a los otros, y antes de proseguir dice lo siguiente: pero os estáis devorando mutuamente. Y es que en Galacia había, siempre suele ocurrir igual, un sector de creyentes que se aferraba a las enseñanzas del apóstol, sin que faltara otro sector que intentaba seguir las directrices marcadas por los judaizantes. Y eso siempre acaba generando controversias en el seno mismo de la comunidad. ¿Cómo podéis activar sin freno los resortes del amor cuando tratáis de devoraros mutuamente? Os tenéis que tolerar, os tenéis que apoyar, os tenéis que ayudar, y os tenéis, ante todo, que respetar. Todo ello conforma la teología paulina del amor. Ese amor tiene que descubrirlo el creyente. Pablo, para dar pistas más concretas, dice: no deis pábulo a la carne, dad pábulo al espíritu. Cuando Pablo habla de carne, sin que lo excluya, no se refiere al desorden conectado con la lujuria, sino a las reacciones del ser humano cuando éste se deja arrastrar por el flujo de su propia debilidad. Por ejemplo, si yo dejo dominarme por la envidia, yo activo mis resortes carnales. No tiene nada que ver, aunque tampoco lo excluya, con el tema de la lujuria. Es mucho más amplio. El hombre carne es el hombre que se sitúa en el plano de su propia debilidad, se mece a gusto en él e ignora por completo lo que implica abrirse incondicionalmente al reto que recibe nada menos que del propio Dios. Quien se abre a la oferta divina, según el apóstol, se sitúa en el ámbito del hombre espíritu, del hombre espiritual. ¿Quién es el hombre espíritu? Aquel que se deja llenar, pero para dejarme llenar, antes tengo que abrirme, tengo que romper mis propios esquemas, los cuales me tienen cercenado en una profunda cerrazón. Conforme me voy abriendo, hago viable que la fuerza exterior, que arranca nada menos que del propio Dios, vaya impregnando hasta las profundidades de mi ser, hasta mi misma médula. Y ese espíritu que es una fuerza de Dios, la fuerza de Dios que pone en movimiento la dimensión vivencial de las personas. Eso lo encontramos ya en el relato mítico. Hablar de mito es muy distinto a hablar de historia, hago esta salvedad, porque lo que leemos en el mito de la creación no ha de situarse dentro del plano histórico, sino más bien dentro del ámbito mítico. Este nos invita a suponer que en el momento en el cual Dios decide crear al hombre, coge un trozo de barro, de arcilla, para ser más explícito, lo moldea. Cuando está contento con la forma que le ha logrado infundir, según el mito de Génesis 2, el creador hace algo muy simple: le sopla en sus narices. ¿Y eso cómo se debe entender? A ese trozo de arcilla, que es simple materia, el creador, a través de las narices, los orificios que conectan con la interioridad, le va introduciendo su propio soplo, su propia fuerza, que es un soplo o una fuerza preñada hasta las heces de la dinámica del amor. Y conforme el ruaj de Dios, el espíritu de Dios, la fuerza de Dios, se va introduciendo dentro de ese trozo de barro, la arcilla se comienza a animar, se pone en movimiento, se convierte en un hombre. Porque esa arcilla tiene vida. ¿Quién se la infunde? El ruaj de Dios, que es el artífice de toda dinámica vivencia. Pablo de Tarso ahora habla de la libertad, habla del amor y habla obviamente del Espíritu de Dios. Abríos sin más al don del Espíritu. El Espíritu es la fuerza que viene de fuera. Tú y yo estamos totalmente desprotegidos si nos anclamos en nuestros resortes que transpiran limitación. Por contra, nos sentiremos plenificados abriéndonos sin reticencia a la oferta que no cesa de hacernos nada menos que el propio Dios. Ahora bien, ¿cómo sé yo si en mí domina el Espíritu o en mí domina la carne? Porque en principio a todo ser humano le fascina la idea de estar situado dentro de un plano espiritual. Pero ¿cómo sé yo si en mi vida prevalece el espíritu, dicho de otra forma, el amor, o prevalece la carne, puesto en limpio, el egoísmo? Si soy libre o soy esclavo, ¿yo cómo lo puedo saber? Pablo me da unas pistas del todo orientadoras, diciendo: tengan ustedes en cuenta que los frutos de la carne, del hombre en su debilidad, son los siguientes: fornicación, impureza, libertinaje, envidia, mezquindad, rencor, resentimiento, no importan los nombres porque después de hacer una enumeración bastante larga, el apóstol termina su frase con un kaitoloipa que traducido al latín se diría etcétera, vertido al español podríamos añadir y otras muchísimas realidades de este misma índole. Pablo da una lista bastante amplia de las actuaciones o vivencias que el creyente ha de descubrir para saber si está inmerso en el ámbito de la carne. ¿Te domina la envidia? Eres carnal. ¿Te dejas fascinar por el rencor? Eres carnal. ¿Das pábulo a la lujuria? Eres carnal. Ahondas en tus resentimientos, eres carnal. Es muy fácil saberlo. Enfréntate a ti mismo y encontrarás la clave para situarte a nivel existencial. Dependerá de lo que al hurgar en tu interior acabas descubriendo, porque tú y yo podemos ser muy hábiles para camuflar ante los demás nuestra tesitura existencial. Pero cuando somos nosotros quienes nos enfrentamos a nosotros mismos, carecemos de recurso para conseguirnos engañar y tenemos que aceptarnos tal cual somos. Podremos, cosa que con frecuencia acontece, atemperar nuestra cruda realidad con un sinfín de disculpas, pero es que yo, lo que no podemos obviar es saber cuál es nuestra realidad interior. Basta romper las compuertas que nos mantienen normalmente aislados, introducirnos en lo más hondo de nuestra sed, de nuestro ser, y ver qué criterios pululan en la interioridad del mismo. Si domina el rencor, somos carnales. Si domina la indolencia, somos carnales. Si domina el conformismo y la pasividad, somos carnales. Aunque todas estas situaciones directamente no estén relacionadas con la materia, el hombre carne es el hombre que se deja regir por el criterio de su propia debilidad. En cambio, el hombre espíritu, el modelo siempre será el patriarca Abraham. Es aquel que se abre sin condicionantes al don de Dios para que la fuerza del neuma, igual que ocurriera con aquel trozo de arcilla en el relato mítico de la creación, para que el flujo de su neuma se vaya introduciendo en la interioridad. El milagro del cambio, la auténtica conversión, si la conseguimos tú y yo, se va a deber a la oferta que Dios nos hace a través de su espíritu. Y ese espíritu no hace más que transportar un caudal inagotable de ese flujo conocido con el nombre de amor. ¿Quieres saber tú si estás dominado, regido existencialmente por la fuerza del espíritu? Analízate. Y al hacerlo debes tener muy claro que la obra del espíritu, el fruto del espíritu, es uno. Las obras de la carne, del hombre que se deja llevar por su debilidad, las obras de la carne son inenarrables, son casi inacabables. El fruto del espíritu es uno. ¿Quieres saber si el espíritu domina dentro de ti? Penétrate a nivel de interioridad, a ver si logras que los resortes más nítidos de tu existencia reciban el nombre de amor. Y es que el espíritu genera amor. Todo eso podrán decir, eso está muy bien. Pero ¿cómo sé yo si realmente el Espíritu me ha penetrado y al hacerlo ha activado en mi interior el flujo del amor? ¿Quieres tener un criterio? Sigue leyendo lo que te dice Pablo en su carta a los Gálatas y verás que el amor produce alegría. Estar alegre no es lo mismo que reírse a carcajadas. Estar alegre es situarse allí en el trauma, el bloqueo, la convulsión a nivel de interioridad. Una persona puede ser, eso va en caracteres, profundamente seria y aún así desprender un inacabable flujo de alegría. Es la alegría del alma, es el júbilo de saberse en paz con uno mismo, con los demás y por ende incluso con el propio Dios. Tú quieres saber si anida en tu interioridad el resorte del amor. Cuestiónate a ver si estás alegre. Pero les repito, es el júbilo del alma. Es la alegría de saberse en paz. Podemos continuar preguntándonos, ¿y yo cómo puedo saber si estoy alegre? ¿Quieres seguir las pistas que no cesa de ofrecerte Pablo? Ten un poco de paciencia y al tenerla comprobarás que, según el apóstol, la alegría inexorablemente tiene que producir paz. Cuestiónate hondamente. ¿Tienes paz dentro de ti mismo? ¿Estás realmente en paz? Y que conste, como lo repetimos con denuedo a lo largo y a lo ancho de nuestras peregrinaciones en el país de Jesús, y que conste que la paz bíblica, el famoso shalom, no comienza donde terminan las guerras. La paz de la cual nos habla la Biblia, a la que alude Pablo en su escrito a los Gálatas, es el resultado de una armonía a nivel de interioridad, un ajuste en el cual todas las piezas acaban por acoplarse. Un puzzle o un rompecabezas en el cual todo ocupa su adecuado lugar. Porque mientras en el fondo del alma predominen las turbulencias, las angustias, las zozobras, la persona que está mediatizada por esas realidades jamás podrá disfrutar las delicias del shalom. Tú y yo podremos decir, ¿qué más quisiera yo que lograrlo? No me siento capaz. Yo lo sé porque, entre otras cosas, a mí me ocurre exactamente lo mismo. Sin embargo, si tú y yo queremos ejercer nuestra condición de creyentes, dejándonos guiar por los resortes que fluyen de la carta a los Gálatas, veremos claramente que la energía que no tenemos dentro se complace en ofrecérnosla al propio Dios a través de la obra redentora protagonizada por Jesús, muerto en la cruz, resucitado de entre los muertos. El Dios que actúa sale en nuestra ayuda y nos brinda lo que necesitamos para dar pleno cumplimiento a nuestra gran aspiración, sabernos, sentirnos libres y actuar como seres que apostamos en serio por el amor. Saben, nosotros, varios de los que estamos aquí, somos agustinos. Y saben que uno de los lemas, de los axiomas de San Agustín, es ama y haz lo que quieras. A primera vista, no dejarán de admitirme que suena un poco a heterodoxia. Todo lo que quiero lo puedo hacer. Mientras ames, la respuesta es que sí. ¿Y si hago tal cosa que sé que puede molestar a Dios? Si haces tal cosa, es porque antes te has salido del ámbito del amor. Mientras permanezcas en Él, hagas lo que hagas, porque Dios es el amor, forzosamente tendrás que conectar con las coordenadas de lo divino. Por eso la persona que se deja regirse por el amor disfruta de una libertad extraordinaria. La ley, en cada caso, nos invita a hacer o dejar de hacer algo concreto. Todas las leyes gravitan en torno a lo que debemos hacer o dejar de hacer. El amor, en cambio, nos rompe las fronteras, nos invita a vivir de forma plena, nos libera por dentro y por fuera, pero para eso es indispensable mantener un vínculo con la oferta que jamás cesa de hacernos el propio Dios. Pablo, les repito, es bastante explícito y a sus Gálatas les quiere advertir. Él, en cada una de sus cartas, intenta brindar la catequesis oportuna para que sus receptores, la comunidad a la que la dirigen, consigan resolver sus problemas internos. Pablo jamás se hace un tratado de teología. Pablo es un catequeta o un catequista que intenta afrontar los problemas que acosan a una determinada comunidad. La Gálata estaba bajo el influjo de esa corriente rigorista de los judaizantes que la quería atemorizar metiéndola dentro del cañamazo de la ley, que no hiciera caso a Pablo, porque sus enemigos le tildaban de libertario. Pablo permitía hacer todo lo que se quisiera con tal de ganarse adeptos. Y el apóstol dice que no es así. Es que yo por dentro experimento el flujo de la libertad. A mí me liberó el Cristo resucitado. Me invitó a romper la tiranía de la ley. Y una vez que yo me dejé penetrar por el flujo amoroso que Él me brindó, me sentí totalmente nuevo, y esa novedad a nivel de existencia es lo que yo trato de inculcar a mis queridos gálatas. Me aterra la sola idea de que se puedan dejar hechizar por el halago de los judaizantes, que se intentan presentar como los puros, como los representantes o como los gendarmes de la auténtica ortodoxia. El legalismo siempre ha tenido un encanto. En cambio, el amor siempre se presenta envuelto en una serie de riesgos. Los riesgos se esquivan a partir del momento en el cual el creyente deja que sea Dios el que vaya regulando su propia andadura a nivel de existencia. El apóstol, que nunca trata de defenderse, cuando ve cómo los judaizantes no hacen más que molestar a la comunidad, es que parece que gozan constriñendo a los creyentes. Oigan, judaizantes, no importa el nombre que se les dé, jamás han faltado en la historia del cristianismo, siguen presentes hoy. A mí lo último que me interesaría es apuntar nombres concretos o colectivos, pero gendarmes de la ortodoxia tampoco faltan en nuestros días. Intentan concienciar a la comunidad de que lo importante para ser felices es cumplir no sé cuántas leyes o normativas. Si Pablo pudiera volver a hablar o a escribir, Les diría sin remilgos, dejen en paz a mis creyentes, que nadie tema la libertad, temas el libertinaje, pero mientras una persona juegue limpio con Dios que actúa en su interior a través de la oferta del Cristo, no tiene por qué atemorizarse. La libertad es el más valioso de los dones que el ser humano ha recibido de su Creador llamado Dios. Y esa libertad tiene que convertirle a la hegemonía del amor. Donde prima el amor, no hay posibilidad de equivocarse, porque Dios es el amor. Eso Pablo lo tiene tan claro que se afana por ir inculcarlo a su querida comunidad. Le atemoriza que sus adversarios puedan meter cizaña en el seno de los creyentes. Y en un momento determinado, a lo largo de su carta, le llega a dirigir una frase que causa escalofríos a esos que están intentando conturbar a la comunidad, sacándola de su visión libre de situarse en el ámbito del amor, para encarrilarla de nuevo hacia los horizontes de la ley. Pablo, dirigiéndose a ellos, les dice: esos, lo mejor que podían hacer es castrarse. La palabra no la digo yo, se la robo a él. Los gálatas esa frase la conocían muy bien, porque en su territorio estaba muy extendido el culto a Cibeles, cuyos sacerdotes con frecuencia se castraban debajo del árbol sagrado para identificarse con las turbulencias internas que tuvo en su momento el legendario personaje llamado Apis. El tema de la castración era muy conocido en Galacia. Pablo dice: esos que os están molestando, ojalá se castraran. ¿Y por qué es tan duro y emplea esa expresión? Porque el castrado es estéril. Si los que están molestando a la comunidad estuvieran en esa tesitura, lo que intentan transmitir no tendría ninguna repercusión, ninguna resonancia. Sería totalmente estéril. Pablo quiere que sus gálatas levanten sus antenas, estén al quite y se abran sin contemplaciones a la oferta que no cesa de hacerles todo un Dios. Quien se sitúa en ese plano vibra al ritmo del amor. Amar a los demás como a uno mismo. Intenta ver cómo te amas. Amarte no es consentirte. Amarte no es mimarte. Amarte no es dar pábulo a tus instintos. Amarte es explotar los resortes internos que has recibido nada menos del Dios Creador. En eso consiste el amor a uno mismo, y el que nos depositemos a nosotros es el que, según el apóstol, tenemos que proyectar hacia los demás. Y en eso cumplimos todo el proyecto de la ley. Los judíos eran tan obstinados que llegaron a autoconvencerse de que la ley la cumplirían plenamente observando uno a uno todos sus preceptos. Pero ¿qué sucede? Que si tiene 617, como eran tiempos del apóstol, basta que quebrantes uno para que automáticamente quede con ello quebrantada toda la ley. Por más que lo intentes, nunca podrás cumplir todas las normas. Forzosamente acabarás siendo transgresor. En cambio, si recoges toda la ley y la sublimas proyectándola al plano del amor, verás cómo mientras te mantengas en ese plano, tú no tienes que cumplir, solo tienes que amar, solo tienes que sentirte libre, compartir esa libertad con los demás. ¿Qué más quiere el ser humano para ir siendo cada vez más feliz? Es la conversión a la cual nos invita Pablo. Si hablamos de conversión, no pretendemos connotar que la persona que deba convertirse sea forzosamente mala. pero siempre hay cadenas que romper, siempre hay escollos que superar, tinieblas que clarificar, para lo cual contamos con la ayuda de Dios, el cual nos invita a sacudirnos el flujo de la ley, dejarnos guiar por la fuerza de la fe que nos brinda a través del acto redentor protagonizado por Cristo, y con todo ello sumirnos en el ámbito de la libertad y desde ella activar sin tregua el inagotable flujo del amor. Es la mejor forma que podemos tener de forjar una conversión a nivel personal. Nunca es tarde para convertirse. Y la meta a la cual se debe aspirar viene marcada por esa realidad sublime, conocida con el nombre de amor. En el fondo, pregúntaselo al autor de la primera carta de San Juan. En el fondo, ¿qué es Dios? Dios es el amor sin límite. Dios no es un nombre de cuatro letras. Dios no es un ser que está ya fuera del universo. Dios, según la visión neotestamentaria, Dios es el amor. Por tanto, si tú te mantienes en la línea amorosa, estás acompasándote sin tregua con Dios, y mientras te mantengas en el coloquio con lo divino, no temas que tu vida pueda naufragar. Tendrás dificultades, pero nunca te faltará energía para poderla superar. Es la conversión a la cual, si yo no lo entiendo al revés, Pablo continuamente nos invita a través de su primoroso escrito a la carta a los galos. Y con eso damos por terminada la exposición.